Hola a todos, bienvenidos. Soy Marta Garrido, psicooncóloga y psicóloga sanitaria. Hoy quiero hablaros de un síndrome que a lo mejor muchos de vosotros desconocéis. Es el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado. Dada la situación que vivimos, provocada por la pandemia, en la que nuestros sanitarios llevan meses trabajando sin descanso, creo que es importante dar espacio a temas como este, ¿no? No solo es importante para el personal sanitario que trabaja por y para la pandemia, sino también para los sanitarios que trabajan en UCI normalmente, urgencias, unidades oncológicas, paliativos, hospitales de día y, en definitiva, en contextos en los que el desgaste emocional puede ser muy importante por las demandas psicológicas del propio trabajo, ¿no? Vamos a empezar hablando de este síndrome. El síndrome de estar quemado es un trastorno que se produce, como hemos dicho, en el personal sanitario, pero también en personal que trabaja en el área de servicios sociales, de educación, etc. Se caracteriza por sentir estrés laboral de una manera prolongada en el tiempo, lo que puede causar consecuencias muy graves tanto a corto como a largo plazo, ¿no? A nivel personal, laboral y también, por supuesto, de la organización para la que se trabaja. Este estrés va a aparecer cuando hacemos una comparación psicológica. Vamos a explicarla. Cuando existe una discrepancia entre las demandas del entorno y los recursos que se cree que se tiene para hacer frente a esas demandas, aparece el estrés como respuesta. Ante esto, el trabajador trata de poner en marcha sus estrategias de afrontamiento, que parecen ser ineficaces, y entonces aparece en consecuencia este síndrome. En esta parte de interpretación entre lo que me demanda el entorno y lo que creo yo que tengo para enfrentarme a él, es muy importante la parte de los pensamientos. Esto lo hemos visto más detalladamente en podcasts anteriores, pero a modo de resumen, sabemos que la forma que yo tengo de interpretar la realidad va a determinar mis emociones, ¿no? Por tanto, aquí ya tenemos una primera clave para controlar este síndrome. Ver los pensamientos asociados a determinadas situaciones, ver si son pensamientos negativos, dramáticos, exagerados, útiles, y pararlos o cambiarlos por unos que sean más adaptativos, ¿no? O más neutrales. Volviendo a la descripción del síndrome de estar quemado, podemos decir que las consecuencias para la persona aparecen a nivel emocional, ¿no? Donde comienzan a distanciarse emocionalmente en el trabajo, a nivel de actitud. Aparecen pues actitudes o comportamientos negativos, desajustados, desadaptativos. A nivel conductual, donde la persona pues se muestra más agresiva, se aísla, tiene cambios bruscos de humor. A nivel somático también, donde aparecen sensaciones o cambios corporales, por ejemplo, alteraciones en el sistema cardiovascular, respiratorio, inmunológico, problemas musculares, digestivos, provocado pues por ese estrés prolongado en el tiempo y la ansiedad, ¿no? Cuando una persona sufre síndrome de burnout, vamos a tener a un trabajador que sufre, que no se siente competente en estos ámbitos, ¿no? Y esto va a tener, como hemos dicho antes, consecuencias para la organización para la que se trabaja. Por ejemplo, va a disminuir la calidad de la asistencia que presta ese trabajador, siente poca satisfacción laboral, puede surgir también el absentismo, cierta tendencia al abandono del puesto de trabajo, pérdida de interés y de esfuerzo, ¿no?, por hacer las actividades laborales, aumento además también de conflictos entre compañeros y usuarios, pacientes, o pérdida de la calidad de vida laboral, ¿no?, entre otros. Por todo esto, la persona siente un cansancio y un agotamiento emocional que le impide ofrecer el soporte y la atención a otros seres humanos que lo necesiten y que se encuentran además también en una situación vulnerable, ¿no? Al final, este cansancio y agotamiento pues provocan en el trabajador sentimientos de despersonalización, confusión, de fracaso, por la falta de realización personal, ¿no?, y profesional. Y sabemos que todo esto pues puede desembocar en problemas muy graves de autoestima o trastornos psicológicos, como puede ser un trastorno depresivo. Antes de llegar al burnout como tal, podemos ir teniendo, manifestando distintas señales, ¿no?, de que estamos sufriendo estrés. Vamos a verlas para saber si estamos en este punto y tenemos ya que empezar a cuidarnos. En cuanto a comportamientos, encontramos, por ejemplo, el aislamiento social de amigos o de familia, pues porque aparece esa sensación de que, bueno, pues no me van a entender, no se lo voy a contar, ¿no? O también muchas veces no contamos las cosas por intentar protegerles de aspectos difíciles de afrontar en el trabajo, ¿no? Como puede ser, pues, un fallecimiento agónico de algún paciente, por ejemplo. También puede aparecer el aumento del consumo de sustancias que son perjudiciales para nosotros, ¿no? Como por ejemplo el aumento del consumo de tabaco diario o de alcohol. Otro aspecto también puede ser mostrarnos más hiperactivos, más agitados, nerviosos, activos. Tener problemas también para descansar es otro síntoma de que estamos sufriendo estrés. Y al igual que tener, pues, por ejemplo, episodios de llanto, ¿no? En cuanto a nuestro cuerpo, pues podemos notar las mismas sensaciones que ya hemos hablado muchas veces que se relacionan con la ansiedad, ¿no? Las taquicardias, el aumento del ritmo respiratorio, de la presión sanguínea, molestias en el estómago, diarreas, cambios en el apetito, náuseas, sudores, escalofríos, temblores, bueno, todos estos. En nuestro pensamiento vamos a identificar, pues, por ejemplo, sensación de confusión, ¿no? O de estar desorientados. Dificultades también para concentrarnos. Tener pensamientos negativos o recurrentes con respecto a algo concreto que nos ha pasado en el trabajo. Flashback sobre esa experiencia. Lentitud en el curso de nuestro pensamiento, ¿no? Y problemas también de memoria o despistes, por ejemplo. Y con respecto a las emociones, podemos ver que es frecuente ante situaciones de estrés sentirnos tristes, con cambios de humor, identificarnos con las víctimas de alguna manera, ¿no? Mostrar apatía o preocupación, sentimientos de impotencia, de ser vulnerables o de no ser válidos, tener miedo también a perder el control, estar más irritables o agresivos o sentir cierta desconexión emocional mostrándonos fríos o desvinculados, ¿no? Si te pasan algunas de estas cosas que acabamos de ver, es el momento de empezar con los autocuidados, ya que esto significa que estás viviendo una situación de estrés. Como hemos dicho, antes de llegar al burnout, atravesamos por un periodo de estrés que prolongado en el tiempo va evolucionando, ¿no? En cuanto a las fases y la evolución del síndrome, podemos ver desde la indiferencia o cierta sensación de desmotivación, pasando por la sensación de fracaso tanto a nivel profesional como personal, hasta llegar a una sensación de entumecimiento o de vacío por dentro, ¿no? Como en todos los trastornos psicológicos, hay variables que pueden protegernos de ser más vulnerables o factores que, por el contrario, pueden hacer que estemos más expuestos a sufrirlo, ¿no? Podemos decir que serán más vulnerables a este síndrome personas con dificultades en el manejo o en la gestión de sus emociones, con cierta percepción de fracaso, que se sobreimplican en las situaciones o, por el contrario, intentan evitarlas. O también personas con problemas en el contexto familiar y falta de apoyo. También en aquellos trabajos en los que exista la presencia de muertes o fallecimientos, sufrimiento con una carga emocional muy alta, como hemos dicho antes, enfermedades, pactos de silencio, déficit en la organización, etcétera, ¿no? Y por último, en contextos laborales donde exista falta de recursos, la sobrecarga laboral o falta de reconocimiento en este ámbito. Y en cuanto a las personas que serán menos propensas o que estarán más protegidas, podemos destacar aquellas que se perciban como más eficaces, ¿no? Para enfrentarse al entorno, con más recursos, que sepan también regularse emocionalmente, que tengan apoyo familiar y social externo, que en el trabajo sientan que pertenecen al grupo, que tienen objetivos comunes y comparten decisiones. Además, también aquellas personas que trabajan siendo reconocidas y apoyadas, que gozan de recursos suficientes, con un buen ambiente y gestión de calidad, y que se forman de manera continuada también porque esto les va a dar mayor sensación de control sobre su trabajo. Como vemos, muchos de estos factores que protegen al trabajador de quemarse, entre comillas, se han eliminado a la fuerza con la aparición de la pandemia, ¿no? Y vemos, por un lado, que los trabajadores sanitarios se han tenido que enfrentar a situaciones de mucha demanda y sobrecarga laboral, con pocos recursos, tanto materiales como personales, mala organización y con emociones añadidas, como por ejemplo el miedo a contagiarse ellos mismos y en consecuencia a sus familias, ¿no? Ocurre algo parecido a lo que hablábamos en el podcast sobre el duelo por la pandemia. En situaciones normales, entrecomilladas también, personas con recursos y psicológicamente competentes seguirían haciendo su trabajo sin riesgo de padecer este síndrome a largo plazo, ¿no? Pero el contexto en el que han tenido que trabajar ha hecho que, aunque sean personas, como hemos dicho, psicológicamente competentes, tengan cierto riesgo añadido de sobresaturarse. Vamos a ver algunas maneras ahora para intentar combatirlo, que no es más que a través de pautas de autocuidado, ¿vale? Como cualquier trastorno, la mejor forma de trabajar con él es a través de la prevención. Dada la situación actual, esto de la prevención en este momento no es muy viable, pero está bien tenerlo en cuenta para más adelante, cuando todo se normalice, ¿no? Introducir estas pautas preventivas para poder cuidarnos. Existen muchos planes de autocuidado del personal sanitario, sobre todo en el contexto oncológico, paliativos y pediátricos, ¿no? Pero bueno, la teoría, como siempre, es una cosa y la práctica es otra. La verdad es que en pocos lugares se lleva a cabo estos programas preventivos de apoyo y atención psicológica a los trabajadores en el contexto laboral. Como os he dicho, tenemos que cuidarnos y esto es un compromiso y una responsabilidad que es solo nuestra, ¿no? Y hay que hacerlo en muchas áreas además. Por un lado, tenemos que cuidar la salud física, ¿no? Intentando tener una dieta equilibrada, hacer algo de ejercicio, deporte, actividades de descanso, relajación, ¿no? Y aprovecho para deciros que tenéis un podcast titulado Relajación Muscular, donde hay una relajación guiada que podéis usar y ponerosla antes de ir a dormir. También tenemos que cuidar nuestra salud emocional. Esto significa identificar nuestras emociones, ver qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y además también con qué intensidad, ¿no? Ya os he dado pautas sobre cómo poder manejar los pensamientos que causan esas emociones tan intensas que nos cuesta controlar. Y lo tenéis en el podcast de psicología número 3, que se titula Controlando tu pensamiento. Más cosas que podéis hacer para gestionar emociones es escuchar música, por ejemplo, usar el sentido del humor también como recurso ante situaciones difíciles, es una buena estrategia, buscar momentos personales que simbolicen algo para vosotros, hacer más actividades gratificantes, buscar el apoyo social. Otro área en la que tenemos que cuidarnos es en la salud mental. Esto lo podemos hacer priorizando tareas, ¿no? Las urgentes y las importantes primero. Saber decir que no, poner límites a cosas que nos desgastan o que no nos aportan nada en este momento. Estar abiertos también a nuevas ideas, practicar actividades relacionadas con nuestros intereses y con nuestros hobbies, gestionar nuestro tiempo, ¿no? para que sea de calidad. También tenemos que cuidar la salud de la institución, ¿no? De alguna forma es importante que nos formemos de manera continuada para aumentar esa sensación de control de la que hablábamos antes, gestionar también los conflictos que surjan entre los compañeros, tener un rol bien definido en el trabajo, saber entonces qué es lo que tengo que hacer y qué se espera de mí, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo, etcétera. También tenemos que promover estrategias de afrontamiento. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues por ejemplo, siendo conscientes de la profesión que hemos elegido, ¿no? Buscar aquellos motivos que nos llevaron a ello, razones por las que seguir adelante, ponernos límites también en este sentido, es decir, no podemos con todo y no pasa nada, ¿no? Saber autorregularnos emocionalmente y ver también cuándo tenemos que parar un momento. Apoyarnos en los compañeros, como hemos dicho antes. Buscar asesoramiento profesional si lo creemos necesario. haciendo pausas también, aunque sea de un minuto, para respirar o para estirarnos, ¿no? Y continuar. Si necesitas salir del contexto en el que estás unos minutos, hazlo, no pasa nada tampoco. Intenta cuidar también la información que recibes fuera del trabajo, es decir, no te bombardees con noticias de todo lo que está ocurriendo, de muertes, de sobresaturación, que pueden además también cargarte más, ¿no? También es muy importante que no seas duro contigo mismo, es decir, entiende que estamos viviendo una situación extraordinaria y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo. No te desvincules tampoco de tus seres queridos, ¿no? Intenta seguir conectado a ellos, a tus familiares, a tus mascotas, a tus amigos. Saca algo positivo de cada día también, o intenta reforzar tu actitud en algunos puntos, ¿no? Antes de terminar la jornada o al terminarla. Pero lo más importante es aprender a escucharnos, a escuchar en qué punto estamos y qué necesitamos para poder seguir. Muchas veces vamos con el automático puesto, como digo yo, y no nos damos permiso para parar ni 30 segundos, ¿no? Y es muy importante saber parar. También lo que puedes hacer es elaborar una lista con todas estas cosas que acabamos de ver y buscar también qué otras cosas te sirvieron en otros momentos difíciles de tu vida, ¿no? Para poder ampliarlas y tenerlas a mano. Este trabajo no es fácil, pero es un trabajo muy bonito. Y entonces hay una frase que yo siempre digo, que es que hay que cuidarse para poder cuidar. Quiero despedirme dando las gracias a las enfermeras, enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos, doctoras, celadores y en definitiva a todos los que seguís ahí en este contexto tras varios meses al pie del cañón. Gracias de verdad. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme en mi página web www.oncovida.es y a través de las redes sociales, en Instagram como Marta Garrido-psicooncóloga o en Facebook como @psicólogaibi. Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.